contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias. Retomamos el tema del plan invierno, de la gente en situación de calle, de las muertes que ha habido en los últimos días y las medidas que está tomando el gobierno. Ayer el presidente de la República defendió la decisión de trasladar obligatoriamente a refugios a las personas que estén en situación de calle ante estas condiciones tan severas del frío. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila, remarcó que el plan invierno de este año es el más grande de todos los que se han realizado. Que se necesitan más cupos, pero que ya se han aumentado de manera notoria y que, casi 500 personas fueron evacuadas en la noche del lunes por las condiciones climáticas, gente que estaba en la calle. La oposición a todo esto cuestiona las acciones del gobierno o los retrasos en tomar medidas y, bueno, va a haber convocatorias al Parlamento. De Sivila, particularmente el ministro de Desarrollo Social, para que brinde explicaciones sobre las medidas que se están tomando. Vamos a hablar en los próximos minutos con el senador del Partido Colorado, Robert Silva, porque, bueno, hemos intentado hablar con gente del gobierno para que nos explique un poco el funcionamiento de este plan y se han limitado a las conferencias de prensa que han dado en las últimas horas, no están dando entrevistas por ahora ante esta situación, según se nos ha informado. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito la postura de la oposición en torno a este tema. Silva, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes y con la audiencia de la radio.
Bueno, un placer recibirlo como siempre. Usted ha sido bastante crítico dentro de otros dirigentes de la oposición que también ha cuestionado las medidas que se han tomado y sobre todo el retraso en tomar medidas por parte del gobierno. El ministro de Desarrollo Social ha dicho que se está trabajando con la internación compulsiva cuando lo amerita y que, bueno, esto depende obviamente de las definiciones y asesoramiento de los especialistas que participan de estas acciones, a ver si hay que retirar a las personas o no en las calles, pero finalmente se tomó esta definición que fue anunciada esta semana de esta alerta roja y la obligatoriedad de retirar a la gente de las calles por una situación de riesgo. ¿Ustedes cuáles son los planteos concretos que están haciendo o que quieren realizarle al gobierno en el marco de la situación que se está dando, que obviamente es de emergencia, que no es nueva? Esto también se ha remarcado ahora por parte del oficialismo, ¿no? El tema de que la gente en situación de calle no es de ahora, es una realidad que lleva muchos años y que ha ido empeorando además en los últimos años y que no se resuelve de un día para el otro, pero que claramente hay que tomar acciones para hacer frente a esta emergencia. ¿Ustedes cuáles son los planteos concretos que están haciendo?
Bueno, nosotros vimos con mucha preocupación lo que estaba pasando y la pasividad del gobierno, porque aquí el gobierno se enfrenta a una disyuntiva ideológica en donde algunos de los actuales integrantes del gobierno nacional, en particular, que tienen a su cargo toda el área social, desde el propio ministro de Desarrollo Social, están ideológicamente en contra, porque así lo hicieron notar muchísimo cuando se aprobó la ley de internación compulsiva, que viene de un gobierno Frente Amplista y fue modificada en el año 2024 para dar más garantía, pero además para hacerla efectiva.
Sí, fue una ley que impulsó el gobierno de Mujica, recordemos, ¿no?
Claro, sí, y en el 2024 se mejoró, y ustedes recordarán los sendos discursos, poco más que se estaban vulnerando libertades, derechos, etcétera, en una ley que es garantista para quienes están en esa situación, pero que toma bien en claro una cosa que ya estaba también desde el año 2013, que lo que alguna dirigente o algunos dirigentes Frente Amplistas dijeron de que vivir en la calle era un derecho, no es un derecho, porque fue el gobierno del Frente Amplio que penalizó vivir en la calle, estableciéndolo como falta en la ley del año 2013. Entonces, por lo tanto, partimos una primera cosa. Vivir en la calle no es un derecho, pero en situaciones como esta, el gobierno debe actuar para evitar la escalada de muertes. Entonces, nuestro primer propósito fue decir, hey, muchachos, están a cargo del gobierno, reaccionen, hagan algo, dejen de lado las cuestiones ideológicas que las discutiremos después, para actuar. Pero es tan ideológico el tema que en vez de aplicar la ley que tienen que aplicar, fueron a buscar la ley, la 18.621, entonces a partir de ahí aplicaron esa ley que tiene que ver con el Sistema Nacional de Emergencia. Pero bueno, miren, paso raya, y como siempre hay que mirar el medio vaso lleno, me parece bien porque están haciendo lo que hay que hacer, que es salir a la calle, atender a la gente que lamentablemente está en esa situación y decirle, mire, usted no puede estar acá, tiene que acompañarnos y tiene que ir a un refugio, no quiero ir, va a ir igual, punto, y lo llevan. Uh-huh. Y evitamos esta situación de escala de muertes, que estamos en cifras históricas, de 6-7 personas lamentablemente fallecidas.
Ahora, usted está diciendo, senador, algo que no es menor, que ahora quiero ir a eso, que le parece bien que se haya tomado finalmente una definición por parte del gobierno para que la gente no muera en la calle. Pero el gobierno nunca ha dicho que no aplicó la internación compulsiva. Al contrario, Sibila dijo que sí se estaba aplicando, pero que había casos en los que no aplicaba, porque los propios especialistas de ACE que concurrían para asesorar no determinaban que la persona tenía riesgo de muerte, que no era que no se estaba aplicando por una cuestión ideológica. Pues es algo que se ha dicho mucho también por parte de la oposición estos días, que es cierto, el Frente Amplio en el año pasado, porque esto se aprobó el año pasado, no fue que se aprobó hace 5 años tampoco, ¿no? Se aprobó el año pasado, ¿no? Uh-huh. El Frente Amplio planteó reparos en el Parlamento, pero es una ley que se termina aprobando igual con votos del Frente Amplio también en diputados.
No, el Frente Amplio no la votó.
No, algunos diputados sí la votaron, en diputados cuando volvió. Bueno, pero cuando volvió con modificaciones del Senado, la votaron. Por eso tampoco ustedes lo dicen mucho. Y acá se hace un uso muy, muy, muy político de este tema, por parte de la oposición también. Me parece que tenemos que ser honestos, porque el Frente Amplio también un poquito se lava las manos con esto, pero la oposición sale enseguida ya a reclamar que hay un uso ideológico, que no se está aplicando una ley que fue del gobierno pasado, y no fue del gobierno pasado, fue el gobierno de Mujica, usted lo acaba de decir. Y acá todo es un uso político de un tema, que es que la gente está muriéndose en las calles.
Nosotros el otro día dijimos claramente en el Comité Ejecutivo Nacional, sí, que no queremos hacer un uso político. Usted revise...
Pero una cosa es que digan que no lo quieren hacer y otra cosa es que lo hagan.
Y no hay ni un solo tuit, sí, cerca de los que la diputada Melgar, el propio ministro Sibila o Carolina Cose, entre otros, publicaron, o el pedido de los 18... o no me acuerdo cuántos legisladores del Frente Amplio ante una muerte en julio que hace poco circula y lo pusieron sobre el tapete. Esas cosas no han habido ahora.
Y cuando los blancos piden, que renuncie Sibila,
un uso político.
Claro, pero cuando los blancos piden que renuncie Sibila, ¿eso no es un uso político para usted?
Ah, bueno, pero eso yo no escuché a nadie que lo pidiera, pero si lo piden, hable con quien lo pide.
No, yo le digo porque por el partido está que bien, pero ustedes forman, está Colorado, bien, pero ustedes están en una coalición.
El Partido Colorado no ha hecho ningún uso político de este tema. Bueno. Al contrario. Hemos sido muy pasivos y tan así que yo estoy diciendo que está bien lo que están haciendo.
No, pero a eso iba, que usted y Ojeda, ayer también Ojeda, bueno decirlo, dijo que le parecía bien que el gobierno tomara esta acción, también en un tono de que, bueno, le cambian el nombre, pero igual están haciendo internación compulsiva. Ustedes por lo menos están reconociendo que se está haciendo algo, pero desde el Partido Nacional, por ejemplo, se está diciendo que hay que cambiar el equipo. Javier García decía eso ayer, que si el equipo no funciona hay que cambiarlo. Entonces, si eso no es hacer un uso político de que la gente está en la calle padeciendo, no. Pero de un lado y del otro, el Frente Amplio también lo hace.
Siempre creo que los equipos, independientemente de cuál sea el gobierno, yo integré un gobierno y tuve un cargo de confianza, un cargo político en la administración pasada, siempre estamos sujetos a evaluación. Obvio. Y si hay algo que tenemos siempre los que estén o estuvimos en cargos políticos, la renuncia pronta. O poner el cargo a disposición. Como yo siempre decía, yo tengo el cargo a disposición permanentemente. Si mi equipo y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, nos tenemos que ir, porque para algo estamos acá, para algo nos pagan el sueldo, para algo asumimos responsabilidad. Eso es una realidad que yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que es así. Que acá hubo un problemón en este gobierno, que murieron una cantidad de personas, que hay muertes que se podían haber evitado si se hubiesen tomado algunas otras medidas, yo no tengo duda. ¿Quiere decir esto que decirlo es hacer un uso político? No, es una constatación. Entonces, pusimos el tema arriba de la mesa, convocamos al ministro, dijimos acá hay que hacer algo porque esto no puede seguir pasando, y el gobierno reaccionó. Yo creo que reaccionó, sin perjuicio, quiero que vaya al Parlamento el ministro, nos muestre todo lo que están haciendo, el propio plan invierno que anuncia que son más cupos que los que habían antes. Bueno, yo quiero saber cuántos cupos más, dónde están. El otro día, por ejemplo, salió una noticia de colegas de ustedes, no la pusimos nosotros, que había manifestaciones o, digamos así, o malestar por algunos usuarios de un hogar del Mides porque lo habían cerrado, porque no había funcionarios. Y bueno, esas cosas se solucionan. Primero, previendo que los funcionarios estén en los lugares que tienen que estar para cumplir sus funciones. Y en segundo lugar, interactuando con otras organizaciones públicas o no públicas para atender en una situación de emergencia o de alerta o de como se quiera llamar. Eso se llama, ¿sabe qué? Se llama gestión. Hay que gestionar los organismos públicos para que brinden los servicios ante, en situaciones normales, pero ni que hablar en situaciones de excepcionalidad como las que nos toca vivir. Yo creo, francamente, y lo digo respetuosamente, pero además ejerciendo el derecho que tengo como legislador y como integrante de la oposición, que el gobierno no actuó como tenía que actuar al principio, ahora pareciera que está haciendo las cosas que había que hacer, por eso los queremos recibir en el Parlamento. Que así como hicieron una conferencia de prensa, nos expliquen, nos digan qué están haciendo, cómo lo van a hacer, cuáles son las previsiones. Y miren, y nosotros acá estamos para apoyar en esas cosas, porque en definitiva es lo que la gente quiere, que tomemos medidas que impacten favorablemente en su vida.
Ayer hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir, y él consideraba que la solución al problema de fondo de la gente en situación de calle, que tiene que ver con la pobreza, con derechos vulnerados, con falta de acceso al trabajo, a la educación, con gente que sale de las cárceles y no tiene cómo reinsertarse, que no tiene que haber otro instrumento legal, que no es otra ley la solución de fondo a este problema, sino que tiene que ver justamente con eso que ustedes mencionan, con gestión, con seguimiento, con lugares de estadía para personas que sean más permanentes y que apunten a la rehabilitación y a la reinserción social. ¿Cómo lo ve usted el tema del fondo?
Totalmente de acuerdo, 100%. Y mirá, nosotros hemos propuesto porque, a ver, acá hay esto es multicausal, sí, y tiene multiplicidad de problemas. Primero, ustedes saben que aumentó la cantidad de personas recluidas, de personas privadas de libertad, aumentó la cantidad de personas que se liberan diariamente, muchísimas de ellas, un enorme porcentaje, que no lo recuerdo con exactitud, está en situación de calle, porque sale y no tiene dónde ir. Pero a su vez las personas que están en situación de calle, hay un relevamiento del año 2023-2022 que establece que un 90%, un poco más en algunos casos, tienen problemas con salud mental, con consumo de drogas. Entonces ahí lo que hay que hacer, hay que interactuar distintas entidades. Nosotros en la administración pasada, desde el lugar que estábamos, lo empezamos a hacer. En otro contexto, con otras realidades, pero lo empezamos a hacer. Y yo he puesto sobre la mesa una y otra vez, hay 600 escuelas rurales cerradas por falta de estudiantes. Y lo he dicho una y otra vez, y ahí hay espacios en donde nosotros podemos tenderle la mano a muchas familias que tienen a sus hijos o a familiares en situaciones problemáticas de consumo, pero también a este tipo de situaciones, para darle reinserción social, formación, posibilidades de tener un lugar donde estar y no estar tirados en la calle. Y eso se puede hacer. El otro día pasaban un informe periodístico de la ex Facultad de Enfermería aquí en la Ciudad Vieja, un enorme edificio que está abandonado, en desuso, que es propiedad del Ministerio de Vivienda, yo me enteré por ese informe. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y acá, y yo comparto un proceder, ¿verdad? Hay que dejar de buscar, vos fuiste gobierno, no lo hiciste, vos sos gobierno, hacerlo, juntarse todos y decir, bueno, vamos por este camino con los instrumentos legales que tenemos y con la voluntad política de hacerlo. Porque, como dije, es multicausal, pero además tiene distintas aristas. Tiene un tema de seguridad, tiene un tema de educación, tiene un tema de capacitación, de inserción social y de salud. Así que si habrá cosas para hacer, y en ese camino es el que tenemos que estar.
Para usted no hay que impulsar más leyes sobre este tema, como la integración
compulsiva. Bueno, mirá, yo siempre digo, nos enseñaron en la Facultad de Derecho, el derecho es el que hace posible, las normas jurídicas son las que hacen posible la convivencia social. Y se deben ir adecuando en función de la evolución que esa convivencia social va teniendo. Porque el derecho sirve para la vida o no sirve para nada. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay cosas que quizás haya que cambiar, haya que modificar. Yo no me cierro a esa posibilidad nunca. Pero digo, creo que tenemos marco normativo que nos permite actuar.
Silva, ¿usted va a esperar la convocatoria y lo que surja de la citación de la diputada Ausper? ¿O ya tiene decidido que más allá de lo que pase allí y de las explicaciones que se den, va a ser citado civil al Senado?
No, nosotros estamos coordinando con la diputada para que las comisiones sean citadas conjuntamente. Nosotros hemos hablado con la Secretaría de la Comisión del Senado para que interactúe con la Secretaría de Diputados y con la propia diputada para que la comparecencia sea conjunta, porque hay que optimizar los tiempos de todos, y en particular de quienes tienen responsabilidades de gestión, para que vaya una vez al Parlamento y estemos juntos, diputados y senadores, ya ha pasado otra vez, y a partir de ahí recibamos las explicaciones correspondientes, las acciones que se van a hacer a futuro, y bueno, y definamos curso de acción, unos y otros.
Uh-huh. En el final, le cambio de tema una pregunta que tiene que ver con la caja profesional, porque se acerca la fecha definida del lunes 30 y, por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Sergio Botá, dijo que están enfocados los blancos en la elección a elegir un nuevo directorio y piensa que no se va a resolver este tema en la fecha prevista. Y también hay una queja del diputado Perrone en su cuenta de X que no fue convocada a una reunión que se hizo. ¿Qué me puede decir de ambos temas?
Mira, empiezo por el último. Yo leí lo que puso Perrone, me llamó la atención, porque no sé de dónde sacó que era una reunión de la coalición. No era una reunión de la coalición, era una reunión de los diputados que votaron el proyecto que él no votó y que presentaron una propuesta que él no acompañó, con los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, que estamos trabajando para encontrar una solución en la Cámara de Senadores. Y por eso nos juntamos y dijimos, bueno, estamos en esto porque tenemos que unificar posiciones, porque hay criterios que tienen algunas diferencias, para tratar de encontrar solución a un problemón. Porque lo que pasa con la caja de profesionales es una vergüenza. El gobierno pasado tomó cartas en el asunto, presentó un proyecto de ley, lamentablemente el Frente Amplio no lo votó, Cabildo Abierto tampoco lo votó, entonces por eso el proyecto no salió. Y hoy estamos en esta terrible situación de incertidumbre para lo significativo que un país tiene que tener, que es tener sus profesionales universitarios. Un país se desarrolla en una sociedad llamada de conocimiento como la que estamos, en la medida que la gente aprenda más, sepa, tenga expertise en distintas áreas del saber. Entonces, nosotros tenemos una situación terrible, la caja no tiene plata, tiene un déficit mensual espantoso y tenemos que tomar alguna decisión. Y nosotros, que actuamos desde la ética de la responsabilidad, siempre lo decimos los colorados, los ballistas, estamos actuando conjuntamente con los diputados de otros partidos, Blanco y el Partido Independiente, para encontrar una solución. Esa fue la reunión, no hay que buscar ninguna excusa para nada, eso fue lo que hicimos. Y estamos tratando de llegar a la fecha que acordamos con el Frente Amplio, con el gobierno, que es el 30 de junio. Es cierto que el Partido Nacional tiene una interna, pero yo les digo francamente, en el tratamiento interno del tema caja de profesionales, la interna del Partido Nacional no ha incidido absolutamente para nada, porque en muchas de las reuniones, tanto Delgado como Javier García como Heber han estado y han participado y han hecho propuestas. O sea que no me meto en la interna de otro partido, pero les digo, venimos avanzando para proponer una solución la mejor que podamos llegar como partidos de la oposición, sumar votos, llegar a un acuerdo nacional por un tema tan importante como es el futuro previsional de todos los profesionales del Uruguay.
Bien, senador Robert Silva, gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Un placer recibirlo.
Bueno, igualmente, les agradezco, les mando un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Un abrazo, gracias. Buena jornada, chau, chau.